Hola a todos. En esta edición del invitado de Radio Francia Internacional celebramos la vuelta a clases literaria, que este año parece en Francia más intensa que nunca, con un escritor buen conocedor de Francia y de su literatura, Pablo Martín Sánchez. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a vosotros.
Pablo Martín Sánchez, de quien la editorial francesa Zulma y la Contralée acaba de traducir su novela El anarquista, que se llamaba Como yo. Curiosamente, para preparar este programa, he hecho exactamente lo mismo que tú hiciste, Pablo, al principio de tu novela, teclear Pablo Martín Sánchez en el ordenador. Pero han pasado más de 10 años desde entonces y imagino que los resultados de ese tecleado han cambiado mucho, ¿no?
Muchísimo. Sí, sí. En aquella época yo puse mi nombre entre comillas y aparecieron solo 5 páginas de Google. Y hoy pones Pablo Martín Sánchez, como es un nombre tan corriente, y salen 500.000, ¿no? No solo por mí, evidentemente, sino por tantos otros Pablo Martín Sánchez, incluidos el anarquista que se llamaba como yo.
Imagino que eso lo hacemos todos, ¿no? Eso de poner nuestro nombre. ¿No es algo egolátrico?
Totalmente. Yo he aprendido después que se le llama ego surfing, ¿no? Buscar su nombre en Google es algo absolutamente egocéntrico, sí.
Encontramos muchas cosas de ti ahora.
Sí. Sí, porque al final han pasado años, he publicado 4 libros y bueno, pues el mundo de las redes sociales y de internet pues es un cajón sin fondo.
En esa búsqueda he aprendido que has nacido en la ciudad catalana de Reus, la provincia de Tarragona, en 1977 y que te gradúas en arte dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona. ¿Qué aspecto te interesaba del teatro? ¿La interpretación, la dramaturgia quizás?
Sí, yo estudié interpretación, pero con el tiempo me di cuenta de que me interesaba más la dramaturgia, ¿no? Pero sí que recuerdo muy claramente de adolescente de sentir esa pulsión artística de querer hacer algo, ¿no? Me recuerdo en casa subiendo unas escaleras de caracol que teníamos y pararme, se para el tiempo y digo, tengo que hacer algo creativo, ¿no? Y bueno, me elegí el teatro y me di cuenta de que me había equivocado y entonces pasé a la literatura y en ello estoy desde entonces.
¿Nunca debutaste como actor?
Sí, 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 llegué a trabajar en algunas obras, pero en cuanto acabé los estudios en el Instituto del Teatro, ¿no? Después de 5 o 6 años estudiando, decidí que me venía a París a pasar un año y a decidir mi futuro. Y aquí descubrí, bueno, ya lo conocía, pero aquí leí la obra de Georges Perec, por ejemplo, que me fascinó. Y de hecho vine a París para aprender francés y poder leer a Perec en francés. Y entonces decidí que lo que tenía que hacer con mi vida era dedicarla a los papeles y a la tinta.
A la literatura. Vas a realizar estudios de literatura comparada en la Universidad de Barcelona. ¿Ya te interesaba entonces la cultura francesa cuando empiezas tus estudios?
Yo soy un afrancesado. Mi madre era profesora de francés en Reus, en un instituto de Reus. Tenía de compañera de claustro a Marisol Arbués, que era una de las traductoras de Perec, de la disparición de Perec al castellano. Sí, de pequeños cogíamos la caravana y cruzábamos los Pirineos, íbamos a Sète o a Serré y pasábamos el verano en un camping. Y yo desde pequeño tuve la pasión por la cultura y la lengua francesa.
Por supuesto. Vas a ser nombrado doctor... en lengua y literatura francesa por la Universidad de Lille. El clima literario en Lille es mejor que el meteorológico, ¿no?
Muy bueno. Sí, desde luego, desde luego.
Comparado con Reus Tarragona.
Desde luego. O sea, Reus Tarragona, que además estamos muy cerquita de la playa. Bueno, Tarragona está en la playa mismo, ¿no? Y Lille no está lejos de la playa, pero de la otra, la de más arriba. Y Lille me encantó. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. De hecho, vengo hoy de allí y he dejado muchos amigos. Me encanta. Es una ciudad relativamente pequeña dentro de las ciudades grandes y con una vida cultural muy efervescente, ¿no?
Muy intensa. Has traducido autores franceses como Alfred Jarry, teatro, imagino, ¿no? Raymond Queneau, o la novela ganadora del concurso del año pasado, La anomalía, de Hervé Letellier. El trabajo de traductor, Pablo, es la mejor escuela para la escritura.
Sin duda. Y la escritura es la mejor escuela para el traductor. Yo eso intento también concienciar a mis estudiantes, ¿no? Porque soy profesor de traducción literaria también en la Pompeu Fabra de Barcelona y les intento inculcar la idea de que un buen traductor tiene que ser un buen escritor y un buenísimo lector. Y al revés, ¿no? Es decir, si tú te dedicas a la traducción, sin duda te va a ayudar para mejorar como escritor.
Hablando de escuelas, eres profesor de novela en el Ateneo de Barcelona, institución decimonónica, cuya biblioteca incita a la lectura, al estudio, al misterio casi, ¿no? Una bella biblioteca.
Yo creo que las bibliotecas antiguas, sobre todo, impulsan al misterio, ¿no? No en vano el nombre de la rosa, ¿no? De Umberto Eco también, ¿no? Tiene mucha importancia los libros y tiene alguna mística, pero la del Ateneo Barcelonés es especialmente bonita y atractiva. Y bueno, dar clases en una institución como el Ateneo es un regalo, claro que sí. Y no solo eso, sino que está también situado en un edificio estupendo en el centro de Barcelona, a 20 metros de la Rambla. Y el claustro de profesores de la Escuela de Escritura del Ateneo son la mayoría escritores, obviamente también, traductores, gente de letras, y es un equipo maravilloso.
Ateneo de Barcelona, que recuerda a los clubs ingleses de Londres, ¿no? Y cuya biblioteca cierra a medianoche, ¿no? ¿Por qué cierran tan temprano las bibliotecas cuando uno lee habitualmente por la noche?
Yo creo que en Francia todo cierra demasiado temprano, ¿no? En España o en Cataluña, donde vengo yo, cierra un poco más tarde. Lo hablábamos ayer de las librerías, ¿no? En Francia las librerías cierran y entonces hacen las presentaciones de libros, ¿no? Cierran a las 7 y se hacen las presentaciones. En España no. En España la presentación se hace durante el horario de apertura de la librería, y por lo tanto puede haber lectores que no tenían ni idea de que se presentaba un libro, pasan por allí y se quedan, ¿no? No sé, pero sí que hay una librería en la que estuve yo al lado del Café de Flore hace 2 días, en el Boulevard Saint-Germain, que cierra creo a las 12 de la noche, ¿no? Y de hecho creo que eso es algo que debería impulsarse, pero claro, los libreros también necesitan dormir y descansar, ¿no?
Además, aquí en Francia has sido miembro del Colegio de Patafísica y del Olipo. Cuéntanos, ¿qué es el Olipo?
Pues el Olipo es el Ouvroir de Littérature Potentielle, que es un grupo de escritores, matemáticos, historiadores, lingüistas, etcétera, que fundaron en 1960 nada más y nada menos que Raymond Queneau y François Le Lionnais, y desde entonces han formado parte del grupo el propio Georges Perec, del que ahora hablaba, Italo Calvino, Jacques Roubaud, Harry Matthews y otros tantos.
Y Pablo Martín Sánchez.
Y Pablo Martín Sánchez, que es el único español del grupo, aunque hay otro hispano, que es Eduardo Berti, argentino. También ha habido algún alemán como Oscar Pasteur, ingleses como Ian Monk, otro americano como Daniel Levin Baker, italiano Calvino. Es un grupo muy heterogéneo, hombres, mujeres, Michel Audin, Valérie Baudouin, de diferentes edades. Muchos de ellos ya han fallecido, pero siguen siendo invitados a las reuniones, pero excusados por causa de fuerza mayor, porque nos reunimos todos los meses desde el año 60, una vez al mes.
¿En torno a la cena, quizás?
En torno a la cena, sí. Primero se trabaja, luego se cena, pero se sigue trabajando.
¿Qué conversaciones deben haber?
No, maravillosas. A veces tenemos invitados de honor. Por ejemplo, invitamos a Vilamatas, Enrique Vilamatas, el gran escritor barcelonés, y estuvo pasando. Eso fue en casa de Harry Matthews, todavía vivo, y se quedó, según me dijo, maravillado de estar durante 4 horas con un grupo de gente solo trabajando con la literatura, ¿no?
Enrique Vilamatas, que es el más parisino de los escritores españoles.
Seguramente, ¿no? Seguramente.
Volviendo a tu novela, al anarquista que se llamaba Como yo, la editorial Acantilado la publicaba en 2011, como decíamos. Han pasado muchas cosas, ¿no?, en esos 10 años, crisis, pandemias. ¿Te imaginabas entonces, cuando la publicaste, que estaríamos enmascarados todos?
No. No, y es muy curioso, porque se produce un efecto que es el que ya pronosticó Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, que el mismo texto leído o publicado en épocas distintas dice cosas distintas. Entonces, hay otros libros más evidentes, como mi última novela publicada en España, que sucede en el futuro y ha habido una pandemia, etcétera, pero también en el caso del anarquista que se llamaba Como yo, ahora que estoy haciendo la promoción en Francia, yo la leo de manera distinta en francés, gracias a la maravillosa traducción de Jean-Marie Saint-Luc. Y, por ejemplo, me doy cuenta de cosas que no me había dado cuenta hace 10 años. Por ejemplo, que es una novela sobre el doble, sobre un doble mío, sobre otro Pablo Martín Sánchez, como si me estuviese mirando en el espejo. ¿Y por qué yo pienso eso ahora y no hace 10 años? Porque he traducido La Anomalie de Hervé Letellier, que es una novela sobre el doble, ¿no? Entonces, claro, yo no soy el mismo. Y, por tanto, el lector de 2021 no es el mismo que el lector ni el escritor de 2011-2012, ¿no?
¿Quién era este Pablo Martín Sánchez anarquista que está tan lejos históricamente de ti?
Pues era un anarquista, una persona de ideas avanzadas, de ideas progresistas, que como tantos otros se vio pues arrastrado por los acontecimientos de la historia y más concretamente en la dictadura de Primo de Rivera, esa dictadura que a lo mejor tenemos algunos un poco más olvidada, ¿no? Porque la dictadura franquista se vino a fagocitarlo todo, pero efectivamente antes en España hubo una dictadura de 7 años con Miguel Primo de Rivera y muchos intelectuales y gente de izquierdas tuvo que exiliarse.
Miguel de Unamuno, nada más.
Miguel
nada
de Unamuno, menos, ¿no? Blasco Ibáñez, que vivía aquí en París y se paseaba con su Cadillac. Y tantos otros. Y lo curioso del asunto es que se tuvieron que exiliar intelectuales, pero también hombres de acción, como el propio Durruti o Francisco Ascaso, ¿no? Entonces se creó como un caldo de cultivo aquí en París, a partir del año 23, de españoles exiliados que querían cambiar las cosas, ¿no? Y que decidieron coger las armas y cruzar la frontera e intentar derrocar a la dictadura de Primo de Rivera.
Era una misión suicida, ¿no?
Totalmente.
Criticamos ahora a los kamikazes y a los yihadistas que se matan muriendo.
Era suicida y era ingenua. Era ingenua porque yo creo que fueron un poco engañados, ¿no? Pensaban que con cruzar la frontera y levantarse en armas, el pueblo español iba a apoyarlos, ¿no? Y el pueblo español no los apoyó. Y al revés, sirvió esa intentona revolucionaria, que es muy poco conocida también en España. Yo ahora le he dado un poco, desde mi humilde posición, un poco de eco a esos acontecimientos. Pero yo preguntaba a la gente cuando estaba investigando y nadie conocía esta historia. Y bueno, la utilizó el gobierno de Primo de Rivera, el gobierno de la dictadura de Primo de Rivera, para precisamente alargar la dictadura y decir, ojo con la gente de fuera, estos malos españoles que nos quieren derrocar, y al revés. O sea, paradójicamente, esa intentona anarquista revolucionaria reforzó a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no?
Precisamente en el 1924, Pablo Tocayo fue ajusticiado por Garrote Vil. Es de una crueldad terrible, ¿no? Aunque dicen que sin sangre.
Claro, esa es la frase que decía Alfonso XIII, ¿no? El rey Alfonso XIII decía que el garrote vil, que era bueno, que era una manera de ajusticiar a los reos muy elegante porque no había efusión de sangre, ¿no? Yo no sé si los oyentes de RFI lo saben cómo funcionaba el garrote vil, pero era un estrangulamiento mecánico a través de un collarín que se ponía evidentemente en el cuello, se le iba dando vueltas a una manivela hasta que al cabo de varios minutos el cuello del reo quedaba absolutamente oprimido y moría por asfixia o por estrangulamiento, ¿no? Pero no había fusión de sangre.
Digamos que la guillotina era mucho más delicada, ¿no? Expeditiva.
Pues sí, yo creo que sí. Aunque dicen que a veces la cabeza seguía durante unos segundos todavía incluso pensando y hablando, ¿no? Pero bueno, en todo caso era una manera cruel, como todas, a mi modo de ver, como todas las penas de muerte, y era la que se utilizaba entonces. Y efectivamente tres de los anarquistas que fueron capturados en aquella intentona revolucionaria tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Vera de Bidasoa, en Navarra, fueron condenados a garrote vil, y uno de ellos era Pablo Martín Sánchez.
Nos hablabas del pueblo español de aquella época. Los años 20 aquí en Francia fueron los años locos, les années folles. En España la situación era más trágica, ¿no? Había millones de analfabetos.
Sí. Sí, sí, y la esperanza de vida era muy baja, había mucha mortalidad infantil, pero es verdad que ese contraste no me había dado cuenta seguramente tanto como hasta estos días de la Belle Époque, ¿no? Claro, en Francia era la Belle Époque, el cabaret, yo creo que eso sí se percibe un poco, ¿no? En la novela se habla de Le Lapin Agile, de Montmartre, de un poco y por contraste a la vida que llevaban los exiliados españoles todavía es más impactante. Pero sí, ese contraste, yo creo que evidentemente España en el siglo XX, con las dos dictaduras que ha tenido, ha ido muy por detrás de Francia en muchos aspectos, ¿no? Y eso se veía en los años 20, se veía en los años 40, se veía en los 60, y bueno, espero que ya no se vea tanto.
Tu novela la sitúas aquí en París, en el barrio popular de Belleville, también en Barcelona, ciudades que conoces muy bien, ¿no?
Sí, mucho más Barcelona, donde he vivido igual ya casi media vida. pero París también la conocía por haber hecho estudios aquí de joven. Lo curioso es que como la conocía, yo me lancé a escribir los capítulos que suceden en París sin venir a cotejar y a comprobar y tal. Entonces lo hice a posteriori de haber escrito el texto, no de haberlo publicado. Y tuve que corregir un montón de cosas porque la memoria es mala traicionera, a pesar de que tengamos Google Maps y otras herramientas tecnológicas. Pero, por ejemplo, yo había escrito que los anarquistas bajaban en bici, ¿no? En una Clément Lux del final del 19, bajaban en bici por una calle, no recuerdo cuál, si Rue de Pyrénées o Rue del Vilo. Y luego, cuando vine, me di cuenta de aquella calle, tal como yo lo había puesto, no bajaba, sino que subía, ¿no? Entonces, tuve que
arreglar. Hay que verificar. Uno de los personajes más importantes de la novela, ¿eres tú mismo cuando haces las pesquisas para encontrar la pista de ese Pablo Sánchez?
Sí, aquí hay un juego con la autoficción, ¿no? Que es este género que está tan de moda y que, por ejemplo, yo creo que empezó en España a popularizar Javier Cercas con Soldados de Salamina. Yo creo que la novela bebe también de esa lectura de Soldados de Salamina, aunque la novela de Javier Cercas, él está, o el personaje llamado Javier Cercas, está todo el rato presente, y en cambio en mi novela solo lo está al principio y al final. Luego hay otras 500 páginas que dejo al lector, a la lectora, que acompaña a los personajes sin estar todo el rato inmiscuyendo y diciéndole, pues mira, esto tal. No, ahí yo quiero que el lector se deje llevar, que sea una novela de aventuras histórica, política, con amor, con amistad, con violencia, como la vida misma.
Pero he sentido que esas pesquisas que cuentas en la novela las hiciste realmente, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
Se nota.
Sí, ya te digo, de todo tipo. O sea, no solo pesquisas, digamos, de ir a las hemerotecas, que me dio mucho material, sino de ir a los lugares, de entrevistar a la gente, de sí, sí.
En fin, pues ya lo saben, el anarquista que se llamaba como yo, no como yo, como Pablo Martín Sánchez, novela de Pablo Martín Sánchez, ha sido traducida al francés por Zulma y La Contralée, y en español por Acantilado en Madrid.
En Barcelona,
Editorial Acantilado. Muchísimas gracias, Pablo, por haber contado cosas tan interesantes aquí en estos estudios. Gracias también a Lucien Bissangué y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente americano desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.